Lucas 24. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. De todas las religiones del mundo que yo tenga conocimiento, solamente el cristianismo reclama tener una tumba vacía. Ayer o antes de ayer, el pastor Sujel me estaba diciendo que hay una secta o un grupo que reclama que la tumba de su profeta estaba vacía. Yo quiero que en este día prestemos mucha atención para que estudiemos este tema a profundidad. Los seguidores de Buda y de Mahoma no dicen que sus líderes resucitaron. Por eso la religión cristiana es única en relación a otras religiones, y es porque está fundada en una persona que está viva, nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado por nuestros pecados, se levantó de los muertos, ascendió al cielo y vendrá en poder y gloria. Es como dice un autor de nombre Michael Green: el cristianismo no sostiene la resurrección como una entre muchas doctrinas de su creencia. Sin fe en la resurrección no habría cristianismo en absoluto, porque en el momento en que no creemos en la resurrección, estamos desechando el cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo predijo su resurrección en diferentes momentos de su ministerio. En Mateo 16:21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 17:9 dice: Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y en el versículo 22 dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Un autor dice lo siguiente: si usted y yo dijésemos en un grupo de amigos que vamos a morir, pero que tres días después de muertos vamos a resucitar, ese grupo de amigos nos va a tomar de esa reunión donde nos encontramos y nos va a llevar donde un psiquiatra o nos va a llevar a un hospital de enfermos mentales pensando que estamos mal de la cabeza. Y eso es lo correcto, porque solamente un necio iría por ahí diciendo que iba a resucitar, a menos que esto no fuera a llevarse a cabo. Y nadie en este mundo ha sabido esto respecto de sí mismo, solamente Jesucristo. Vamos a imaginar que hay otra religión que diga que su líder va a resucitar. El punto es que hay que probarlo a la luz de las Escrituras. Hay que probarlo a la luz de la historia. Y en ese texto de Lucas capítulo 24... se nos dice que el Señor Jesucristo resucitó. Y esto es algo sumamente importante, porque no hay nada en la historia de la humanidad que tenga mayor significación que la realidad de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús es el corazón de la fe cristiana. Es la piedra angular de nuestra fe. Y esto así porque la resurrección del Señor es la validación de las doctrinas y de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si Él no se levantó de los muertos, entonces era un mentiroso, porque Él, como hemos visto, predijo que iba a morir y se iba a levantar al tercer día. Y si era mentira y Él no resucitó, ¿por qué vamos nosotros a seguir a un mentiroso? Si Él no resucitó, su muerte en la cruz no garantiza el perdón de nuestros pecados. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12, pero en lo que ustedes lo buscan, yo quiero leer el versículo 17. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hay perdón de pecados. Lo que Él dijo no era cierto. Negar la resurrección es negar una verdad básica del Evangelio. Primera a los Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, fíjense lo primero que dice, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, lo segundo que nos dice, nuestra la predicación es vana. Vana es nuestra fe, lo tercero que nos dice, y somos hallados falsos testigos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hay perdón de pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron en Cristo pensando que iban a resucitar, perecieron. No lo van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima si usted piensa que no existe la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, si la muerte es el fin de todo, si no hay otra vida, ¿por qué vivir una vida de sacrificios siguiendo al Señor y no llevar una vida de placeres? ¿No tiene ningún sentido entonces habernos gastado sirviendo al Señor? En Hebreos capítulo 11, versículo 36, se nos habla de esos hombres de Dios llenos de fe que sacrificaron todo por seguir al Señor. Se nos dice que experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y de cabras, de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuál era la esperanza de estos hombres? ¿Por qué ellos ofrendaron sus vidas para Dios? ¿Por qué sufrieron esa persecución y esa muerte ignominiosa? ¿Por qué no vivieron para los placeres de este mundo? En el versículo 35 se nos dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Estos hombres murieron por causa de su fe. Ellos esperaban una mejor resurrección. Ellos no esperaban volver a esta vida terrenal. Y como dice el comentarista Kistemaker, una mejor resurrección significa una renovación perenne de la vida ante la presencia de Dios. una renovación perenne de la vida en la presencia de Dios. Y a la luz de lo que hemos visto, negar la resurrección sería negar una verdad básica del Evangelio. Porque en el pasaje que hemos leído y a través de las Escrituras, vemos que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Y la resurrección nos garantiza que el Señor Jesús venció el pecado, que venció la muerte, que venció el infierno. Y si esto es así, nosotros vamos a resucitar también. Nosotros vamos a estar con Él para siempre. Un hombre muerto no puede hacer todo esto, pero nuestro Salvador resucitado sí puede hacerlo por nosotros. Por eso decimos que el cristianismo descansa en el hecho histórico de que Jesucristo se levantó de los muertos. Sin la resurrección, el cristianismo es una religión más, una religión que trata de acercarse a Dios, una religión que no tiene poder transformador, una religión sin esperanza, y por lo tanto no vale la pena dedicarle nuestras vidas y nuestras energías. Y aquí tenemos, en la resurrección, mis amados hermanos, un mensaje de esperanza. Un mensaje que nos dice que la muerte no es el fin, que la muerte no es una calle sin salida. Para nosotros los creyentes, la muerte es entrar en la vida plena, es entrar en la vida eterna, es entrar en el gozo de nuestro Señor. Es nuestra única esperanza de estar con Dios para siempre. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos sus hijos, la resurrección de todos los santos, no importa lo que le haya sucedido a sus cuerpos. Y esta ha sido la esperanza de los creyentes a través de todos los tiempos. Estaba viendo en la Escritura cómo expresan esa esperanza los santos del Antiguo Testamento. En el caso de Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 27, dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después se desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El salmista en el Salmo 49, 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En el Salmo 73, versículo 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esta ha sido la esperanza del creyente a través de la historia. Es la esperanza que es predicada en la resurrección de Jesucristo. Y es la resurrección de Cristo que garantiza la nuestra. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Al hablar Pablo de que Cristo es una primicia, está utilizando una metáfora de la agricultura para indicar que nosotros seremos como Él. Las primicias de las cosechas, los primeros frutos, nos mostraba la calidad de la cosecha. Nos decía cómo iban a ser los frutos posteriores. Y así como Cristo es la primicia, así nos dice que nuestros cuerpos serán resucitados en la cosecha final de Dios. Fíjense que Cristo no fue el primero en resucitar de la muerte, porque a través de las Escrituras vemos cómo Lázaro fue resucitado y otros. Él fue el primero que no volvió a morir. Lázaro fue resucitado, salió de la tumba. Sí, sí, pero él volvió a morir después. Cristo resucitó y nunca más volvió a morir. Él es el precursor, el que va delante de nosotros. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Él es el garante de nuestra resurrección. Y si hay algo que a mí me gustaría que nos quede en nuestras mentes en este día, es que nosotros debemos confiar en ese Salvador resucitado, quien garantiza nuestra resurrección. Y quiero dar crédito a muchos hombres de Dios cuyos estudios nos ayudaron preparando este sermón. Luego de haber hablado en esta introducción, que ha durado 15 minutos, de la importancia de la resurrección, Yo quiero que veamos cómo nuestra fe descansa en el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo y no en sentimientos o experiencias subjetivas. Alguna otra religión por ahí puede decir, sí, mi líder resucitó, y cuando tú le dices, dame las pruebas históricas, él no tiene nada que darte. Y yo quiero que veamos a la luz de las Escrituras esas pruebas. Como dice un autor, la resurrección de Cristo es un evento histórico donde Dios actuó de una manera definida en la dimensión tiempo o espacio. Usted puede decir teológicamente, por ejemplo, la resurrección tiene tal significado a la luz de las Escrituras. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del hecho histórico de la resurrección. Usted puede pensar, bueno, ¿cómo fue el cuerpo resucitado del Señor? Eso puede ser un misterio para nosotros, el entenderlo a plenitud. Pero yo estoy hablando de lo que dice la historia, de la realidad. Su cuerpo desapareció de la tumba. Y eso es algo que debe decidirse en base a la evidencia histórica. Hubo un lugar geográficamente definido, un hombre, José de Arimatea, que vivió en la primera mitad del primer siglo, que tenía esa tumba, que la cedió al Señor. Esa tumba estaba labrada en la roca, dicen las Escrituras, en la falda de un cerro cerca de Jerusalén. Había guardias apostados, guardando, cuidando esa tumba, eran hombres reales. Jesús era un ser viviente, un hombre como tú y yo, un hombre entre los hombres, independientemente de que era Dios. Los discípulos que seguían al Señor eran hombres y mujeres que salieron a predicar a ese Cristo resucitado. Esos discípulos eran personas como tú y como yo, que comían, bebían, dormían, sufrían, trabajaban, que murieron. Esto es algo histórico lo que estamos presentando. Ahora yo quiero que veamos esa prueba histórica de la resurrección a través de las Escrituras. Y lo vamos a ver no solamente estudiando este pasaje de Lucas que leímos al principio, sino viéndolo, complementándolo con otros pasajes de las Escrituras. El texto nos dice primero que la resurrección, ese evento histórico, ocurrió el primer día de la semana. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Mateo 28:1 nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El día de reposo para los judíos comenzaba el viernes al caer el sol y terminaba el sábado al atardecer. El primer día de la semana era el tercer día que ya el Señor estaba en la tumba. Eso ocurrió realmente. Ellas fueron a la tumba a ungir el cuerpo del Señor. Y dice el versículo 2, que hallaron la piedra del sepulcro removida. Y dice Marcos 16:3, que ellos vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Lucas solamente nos dice que cuando ellas llegaron, ya la piedra estaba removida. Marcos nos dice que las mujeres, cuando iban camino al sepulcro a ungir al Señor, estaban preocupadas por saber quién los iba a ayudar a mover la piedra. Lo que nos dice que era una piedra sumamente grande que tenía que ser movida por varios hombres. Pero lo tercero que vemos es que esa piedra tenía un sello, y eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 66. Leo desde el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure al sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Ellos previendo, pensando que iban a robar el cuerpo de Cristo, pusieron un sello y dice, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ese sello era aparentemente una soga que se ponía fuera de la piedra, del sepulcro, y se sellaba en un punto y en el otro, de manera que si la piedra era movida, ese sello, esa soga, se rompía. Y esto fue sellado en presencia de los guardias romanos que fueron dejados custodiando la tumba para evitar el posible robo del cuerpo del Señor. Pero al ellos poner ese sello, estaban dando una evidencia adicional de la resurrección del Señor, porque ese sello fue roto. Otra evidencia, había una guardia en la tumba. Esos guardias eran legionarios expertos en la milicia que habían combatido en diferentes batallas. Y el castigo por ellos dejar su puesto, o el castigo porque esa piedra fuera violada, era la muerte. Y eso producía un gran temor en medio de los soldados, especialmente en las guardias nocturnas. Miren, solamente por encontrar a alguien con una falta en la guardia nocturna, durmiendo o un poco descuidado, o que hubiese un robo de los objetos que estaban alrededor, el castigo que le daban solamente por eso era golpes de manopla. Los que no saben lo que es la manopla, es un anillo que coge los dedos completos con una base hacia afuera. Y con eso golpeaban a los soldados solamente por descuidarse en el servicio de vigilancia nocturno. La puerta, la tumba tenía esa piedra, tenía el sello, tenía una guardia romana. Y dice el versículo 3, que ellas entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esta tumba estaba vacía. Y se han dado muchas explicaciones para tratar de probar que el cuerpo de Cristo fue robado por aquellos que niegan la resurrección. Muchos dicen que los enemigos fueron y robaron el cuerpo del Señor. Pero si usted es un enemigo y usted lo que quiere probar es que el cuerpo del Señor no resucitó, ¿para qué usted se lo va a robar? Porque si usted se lo roba, la gente va a decir, ¡ay sí, resucitó de verdad! Hay otra teoría que dice que la guardia romana robó el cuerpo, pero esos guardias que estaban ahí no tenían ninguna razón, ningún motivo para hacerlo. Primero, a ellos no les interesaban los asuntos religiosos de los judíos, y como dije anteriormente, si ese cuerpo desaparecía de ahí, a ellos lo iban a matar. Y hay otra teoría, que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 11, se nos dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, ¿cómo iban a ir los discípulos e iban a mover la piedra con la guardia romana ahí en el frente? ¿Cómo iban a robar el cuerpo del Señor sin el permiso de los soldados? Y hay algo que debemos recordar también. Cuando el Señor fue apresado, antes de ser crucificado, todos los discípulos salieron huyendo. Y nosotros vimos lo que hizo Pedro en medio de su temor, que negó al Señor. ¿Ustedes creen que los discípulos tenían mente en ese momento para ir a la tumba a robar el cuerpo? Ellos no estaban en eso. Ellos estaban deprimidos, ellos estaban tristes, ellos estaban confusos. Y si ellos se lo robaron, y la resurrección entonces es una mentira, ¿Cómo fue que esos hombres tomaron valor luego de Cristo resucitado y sacrificaron su vida predicando la resurrección de Jesucristo a través de todos los tiempos? Ellos estaban predicando una mentira, entonces ellos no pudieron haber robado el cuerpo del Señor. Otro punto. La referencia a la tumba vacía, como dice un autor, está en todos los evangelios. En el libro de los Hechos se enfatiza la resurrección, pero no la tumba vacía. Y esto, como dice el autor, es porque ya no había más nada que argumentar en relación al sepulcro, el sepulcro vacío, porque todos los seguidores de Jesús y sus enemigos sabían que ese sepulcro estaba vacío. Y esa tumba vacía se levanta como un monumento, como una prueba esencial de la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora he dado 5 evidencias, una sexta, el testimonio de los ángeles. Aconteció, dice Lucas 24:4, que estando ellas perplejas por esto, al ver la tumba vacía, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esos varones con vestiduras resplandecientes eran ángeles. Lucas 24:23 nos dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. No está aquí, pues ha resucitado. Eso dijo el ángel. Y ese verbo ha resucitado significa que él fue levantado. Levantado por el poder del Padre, y el Señor fue levantado por su propio poder. Tenemos también lo que vimos al principio en la introducción, todas las profecías del Señor acerca de su muerte y de su resurrección. Tenemos también el testimonio de las mujeres, María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás que con ellas estaban, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero hay algo interesante. Bajo la ley judía, las mujeres no estaban calificadas para ser testigos. Pero es interesante notar que los evangelios nos dicen que las mujeres que seguían a Jesús fueron las primeras en ir a la tumba vacía. Y ellas no esperaban encontrar esa tumba vacía, porque ellas iban con especies aromáticas para ungir su cuerpo. Y la iglesia primitiva no iba a inventar esa historia si no era verdad. Y era tanta la incredulidad de los apóstoles, que dice el texto, que ellos al principio no creyeron lo que ellas le estaban hablando, sino que pensaron que ellas estaban hablando algo sin sentido, que estaban delirando. ¿Y dónde vemos esto? En el versículo 11, y en nuestra novena evidencia, la duda de los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos no creyeron lo que ellas le estaban diciendo. Y el hecho de que ellos fueran escépticos y que tuvieran que ir para comprobarlo nos muestra la realidad de la resurrección. A ellos les pareció locura las palabras de ellas. Ellos no estaban creyendo lo que ellas le decían. Y fíjense, otro testimonio, que lo vemos cuando Juan y Pedro creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Juan 20 nos dice, habla de Juan cuando él llegó a la tumba, y nos dice en el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan llegó a la tumba y vio los lienzos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y el comentarista Anderson nos dice que el idioma griego parece sugerir que esos lienzos con los cuales envolvieron al Señor no estaban tirados desordenadamente en la tumba, si no estaban donde había estado el cuerpo del Señor, y en el hueco donde había estado la cabeza del Señor, estaba el sudario que había cubierto su cabeza. No estaba con los lienzos, estaba aparte de lo que dice el autor. Supongo, de esto, viendo esto, que todavía estaría enrollado, como si el cuerpo hubiese simplemente sido retirado de él. Los lienzos organizaditos. Imagínense que fueron a robarse el cuerpo del Señor. ¿Qué usted hace? Varios hombres, vamos, tú agarras por aquí, tú en el medio y tú por la pierna. Nos fuimos con el cuerpo. ¿Le van a estar quitando los lienzos? No. Estaban ahí, aparte. ¿Y por qué estaban así? Porque el Señor Jesucristo había resucitado. Y se nos dice el texto que cuando Juan vio esos lienzos, no necesitó más testimonio, ni de hombre ni de ángel, porque él vio y creyó, y su testimonio ha llegado hasta nosotros. Y otro testimonio que vemos es el de los discípulos, camino a Emmaús, que si el Señor lo permite, vamos a predicar de esto la próxima semana. A la luz de todas estas evidencias, que son unas cuantas, no las hemos dicho todas, podemos decir que nuestra fe no está basada en ningún sentimiento o en ninguna experiencia subjetiva. Nuestra fe, mis amados hermanos, lo que nosotros creemos está basado en una evidencia histórica, objetiva, verificable, como es la resurrección de Jesucristo. Y todo esto debe llevarnos a algo. Hermanos, esta realidad no debe llevarnos solamente a alimentar nuestro intelecto. Esta verdad debe bajar a nuestros corazones. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Toda esta evidencia que hemos visto debe llevarnos a confiar en ese Señor resucitado, porque esa resurrección garantiza nuestra regeneración. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esa resurrección asegura nuestra regeneración. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí el apóstol Pedro está conectando la resurrección de Jesús con nuestra regeneración, con nuestro nuevo nacimiento. Y es como dice el teólogo Gruden, cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él tenía una nueva calidad de vida. Él tenía una vida de resurrección en un cuerpo humano y espíritu humano perfectamente apropiado para una comunión y obediencia eterna a Dios. Y en su resurrección, Él obtuvo para nosotros una vida como la suya. Ahora, esa vida de resurrección, nosotros no la hemos recibido por completo. Nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo obra en nosotros, nos regenera, pero estamos en cuerpos que están sujetos a debilidad, a envejecimiento, cuerpos que van a morir, pero en nuestro espíritu se nos hace vivir con el poder de la resurrección. Y por eso fue que Cristo con su resurrección obtuvo para nosotros, mis amados hermanos, una nueva clase de vida, una vida que recibimos cuando nacemos de nuevo. Es como dice Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es una realidad en nuestras vidas, y debemos confiar en esto. Lo segundo, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice la Escritura, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí el apóstol está conectando la resurrección del Señor con nuestra justificación. Él nos dice que al resucitarlo de los muertos, Dios el Padre está aprobando la obra que Él llevó a cabo al sufrir y morir en la cruz por nuestros pecados. Y nos dice algo más. Nos dice que esa obra de Cristo está terminada. Que ya Él pagó ese precio del pecado. Que ya Él no tiene ninguna necesidad de seguir muerto. Que ya no quedaba más penalidad que pagar por el pecado. Que ya no había que llevar más la ira de Dios sobre sí. Que ya no había más culpa que castigar, que todo había quedado completamente pagado, que no había cuentas pendientes. Y al resucitar nuestro Señor Jesucristo, Dios le estaba diciendo, yo he aprobado lo que tú has hecho, tú has hallado gracia en mis ojos. Y si Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación, si nosotros también hemos resucitado con Cristo, si nosotros estamos unidos a Cristo, entonces esa declaración de aprobación que Dios dio a la obra de Cristo es también la declaración de aprobación a favor de nosotros. Yo doy gloria a Dios por eso, hermano. ¡Qué maravilloso! Cómo estando unidos a Cristo, todos esos beneficios son imputados a nuestro favor. Hermano, nosotros hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿En virtud de qué? De que Cristo pagó la penalidad por nuestros pecados. Y Dios lo validó porque lo resucitó. Y a nosotros nos resucitará también. Pero no solamente eso. En su resurrección, nosotros podemos andar en novedad de vida. No solamente hemos sido regenerados, no solamente hemos sido justificados, que podemos andar en novedad de vida. Ya el pecado no reina sobre nosotros. Es verdad que tenemos pecado remanente en nosotros, pero luchamos con él y obtenemos la victoria sobre el pecado. ¿Y esto qué? Gracias a la resurrección de Cristo. Jesucristo, mis amados, oigan bien, ha resucitado. Ahora está a la diestra del Padre Celestial. Él venció la muerte y nosotros debemos confiar en Él porque tenemos una gran victoria. Cuando Cristo murió, Él rompió el poder que la muerte tenía sobre aquellos que creían en Él. Ya la muerte no se enseñorea más sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte no se enseñoreó más sobre Él. Romanos dice, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte es el enemigo nuestro. Aún nosotros, con esa nueva naturaleza, con esa nueva vida, vamos a morir. Y es triste ver los estragos que la muerte causa en medio de nosotros. Rompe nuestras relaciones con los seres queridos, con amigos, con familiares. La muerte nos causa una gran tristeza. Nosotros, aunque no le tememos, sabemos que está alrededor continuamente. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, vamos a ver que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pablo está hablando aquí de un hecho futuro como si ya hubiese ocurrido en el día de hoy. Desde que Cristo resucitó, ya la muerte ha dejado de ser una fuente de temor. Cristo venció la muerte, mis amados, y nosotros la venceremos algún día. Pablo dice, ¿dónde está muerte, tu aguijón? Ya esa muerte dejó su aguijón en Jesús. Es como la abeja cuando pica a uno, que deja su aguijón en la persona, en su víctima. Jesús llevó todo el aguijón de la muerte para que nosotros no tuviésemos que llevarlo. Y ese aguijón de la muerte es el pecado, dice 1 Corintios 15, 56. El daño de la muerte es causado por el pecado. Porque por el pecado del hombre entró la muerte en el mundo. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Solamente donde hay pecado es que la muerte sopla de una manera fatal. Pero donde el pecado ha sido removido, la muerte solamente puede interrumpir la vida terrenal y llevarnos a la vida celestial. Y eso es lo que Cristo ha hecho con todos aquellos que hemos confiado en Él. Eso es lo que Él ha hecho con todos aquellos cuyos pecados han sido perdonados en su nombre. Es verdad que la muerte está presente, hermanos. Es verdad que la muerte no se ha ido. Pero su aguijón, el pecado, ya no reina en nosotros. Se ha ido. Si por el pecado de un hombre entró en la muerte en el mundo, muchos más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Como decía hace un rato, ya la muerte nos enseña, el pecado no es nuestro amo. Ya cuando pecamos podemos ir a la presencia de Dios y confesar nuestros pecados sabiendo que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero aquellos que no han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no creen, en ellos el aguijón de la muerte permanece para siempre. No creas que tú vas a ser salvo cumpliendo la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos refleja ese carácter de Dios y nos hace ver nuestra imposibilidad de cumplir esa ley. Que el único que la cumplió a la perfección fue Jesucristo. Y por eso nosotros debemos acudir a Él, como hemos visto. Tú vas a morir porque has transgredido la ley de Dios. Yo voy a morir porque he transgredido la ley de Dios. Pero voy a resucitar para vida porque he depositado mi confianza en Cristo para la salvación de mi alma. Y tú no lo has hecho todavía. Yo espero que tú lo hagas. ¿Y qué dice el apóstol en medio de esa situación? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de que Él cumplió la ley a la perfección. La victoria porque Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La victoria porque Él conquistó la muerte por nosotros cuando resucitó del sepulcro, como hemos visto. Por medio de su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado y nos declaró justos en la presencia de Dios. ¿Sobre qué base? Sobre la base de su resurrección y de su glorificación. Nosotros esperamos ser como Él. Él hizo un sacrificio expiatorio a nuestro favor. Y Dios aprobó ese sacrificio. Y Dios lo resucitó. Mis amados, esa es nuestra esperanza. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Nosotros tenemos vida en Él. Por eso Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso los ángeles le dijeron, Él vive. No busquen entre los muertos al que vive. Y ese Cristo resucitado vive por su Espíritu en nuestros corazones. Y ese Cristo reina en nuestras vidas. Y ese Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y ante ese Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y nosotros, por su gracia, por su misericordia, por el don de la fe que Él nos ha dado, participamos de esa victoria sobre el maligno, sobre el mundo, sobre la muerte, sobre la tumba y sobre el infierno. Ese Jesús que fue inmolado por nuestros pecados, ese Jesús que resucitó al tercer día, ese Jesús que está en los cielos, que ascendió, que está a la diestra del trono de Dios, es que tiene las llaves del Hades. Juan relata en Apocalipsis 1 una visión que él tuvo y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y yo quiero concluir con una exhortación que está en el versículo 58, para todos los creyentes que están aquí. Primera a los Corintios 15:58. Así que, hermanos amados, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice Pablo? A la luz de esa realidad de la resurrección, a la luz de que nosotros vamos a resucitar al igual que Jesucristo, mis amados, manténganse firmes, constantes, inconmovibles, progresando en la obra del Señor, como dice la nueva versión internacional, trabajando en la expansión del reino, predicando el evangelio de vida a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que están en las garras del maligno, predicando ese evangelio de vida a aquellos que van camino a una condenación, para que ver si Dios en su misericordia abre su entendimiento para que pasen de las tinieblas a la luz admirable que hay en Jesucristo para la salvación de sus almas. Hermanos, mantengámonos firmes y constantes, creciendo en la gracia y el conocimiento que es según Jesucristo. Yo no sé cómo tú te sientes hoy. Yo no sé los problemas por los cuales tú estás pasando. Yo no sé qué tú dejaste atrás en esta semana, en este mes, o qué dejaste en tu casa antes de salir. Yo solo te digo lo mismo que Pablo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo no sé qué tanto rechazo o maltrato tú estás recibiendo por la obra de Dios. Yo no sé qué tipo de problema familiar o financiero tú tienes. Yo solo sé que Cristo resucitó y que tú y yo vamos a resucitar al igual que Él. Y que eso debe motivarnos a nosotros para estar firmes y constantes, creciendo en nuestro trabajo en el Señor. Porque gracias a esta verdad, a esta doctrina, a la resurrección, nada es en vano. Y quizás, lo digo a los líderes de la iglesia, no estamos viendo el fruto de nuestro trabajo en el Señor. Trabajamos y trabajamos y trabajamos, no vemos el fruto que esperamos. Nosotros debemos ser mayordomos fieles, cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. No podemos desanimarnos, hermanos. No podemos desmayar. Debemos poner las cosas a la luz de la perspectiva celestial. Si tú realmente crees que Cristo ganó la victoria final, eso debe afectarnos, y debe afectar la manera como vivimos, y debe afectar nuestra relación con Dios, y debe llevarnos a trabajar, a gastarnos sirviendo a Jesucristo, sabiendo la gloria que nosotros nos esperan al lado de nuestro Señor. Mientras tengamos oportunidad, hermanos de IBCJ, les digo, mientras tengamos oportunidad de hacer lo bueno, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra labor tendrá resultados eternos. La esperanza de la resurrección hace que todos los esfuerzos y sacrificios que hagamos en la obra de Dios valgan la pena. Ni un paso atrás, hermanos. Mantengámonos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que este trabajo en el Señor no es en vano, que así como Cristo resucitó, y que eso es un hecho histórico, y que tiene una connotación y un significado teológico, así mismo nosotros vamos a resucitar y estaremos con Él por toda la eternidad, dándole la gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Padre, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra acerca de la resurrección. Padre, que esto nos dé confianza para saber que nuestro peor enemigo es la muerte y una condenación eterna, y en Cristo ya somos más que vencedores. Ayúdanos, oh Señor, a poder mantenernos firmes y constantes, creciendo en tu obra, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ayúdanos a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, al igual como cantábamos, a poder ver la hermosura y el atractivo de Cristo y poder apreciar, oh Señor, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que no seamos como las personas del mundo, que no ven hermosura ni atractivo en Él, sino que nosotros, este tu pueblo, pueda deleitarse contemplando al Salvador. Y ayúdanos también a meditar, Señor. Baja esa verdad de nuestras mentes a nuestros corazones. A meditar en que Cristo venció la tumba con poder y que Él resucitó. Y que Él está a la diestra del Padre. Y que tú dices en tu palabra que nosotros resucitaremos y estaremos contigo por toda la eternidad. Nosotros creemos esta verdad y la confesamos desde lo más profundo de nuestros corazones. Y queremos que esta verdad, Señor, permee, controle nuestras vidas para nosotros dar gloria a Jesucristo. Oramos por aquellos que están aquí en medio nuestro, que no te conocen, que están pensando, Señor, en argumentos filosóficos y en otras cosas que son como cisternas vacías, que no retienen agua, por aquellos que están confundidos por las cosas de este mundo, que están en las manos del maligno buscando gloria, vana gloria, Señor, buscando placer y poder, sabiendo que ninguna de estas cosas pueden satisfacerlos. Oramos por ellos, oh Señor, que en este tu día, Señor, tú eres un Dios hacedor de prodigios y de milagros, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a sus corazones, a sus vidas, y tú los llames a salvación y les concedas el don de la vida eterna en Jesucristo. He aquí, Señor, tu pueblo entre tus manos, y a ti pedimos que tú nos bendigas, y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.